de la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado, pues el que está muerto queda liberado del pecado. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os dais cuenta, estamos en el núcleo más importante, central del cristianismo. Se dice que cuando en la iglesia se vuelve a leer la carta a los Romanos y escribir y predicar, es que hay un cambio, es que hay una nueva espiritualidad que nace. Porque todas las espiritualidades, para que sean de verdad algo espiritual, tienen que nacer de aquí, de este querigma, de este núcleo, de este centro. Entender el capítulo 6 y 7 de la carta a los Romanos, pues es lo que nos hace entender de verdad lo que es cristiano, y de la forma que lo entendamos, pues así, digamos, proclamamos, seguimos, predicamos, entramos, nos introducimos en una determinada senda o en un determinado espíritu, una determinada espiritualidad, o corregimos las espiritualidades anteriores. A San Pablo, si os dais cuenta, como dice al principio, le acusaban de una cosa. San Pablo predicaba la gratuidad de la salvación por la fe. Estamos salvados en Cristo Jesús, y salvados gratuitamente, no por nuestros méritos, no por nuestras cosas, gratis. Entonces algunos le acusan: bueno, y si todo es tan sencillo, y si es así, pues mejor permanecer en el pecado y seguir pecando para que sobreabunde la gracia. Cuanto más pecado, más perdón. Cuanto más pecado, más gracia. Cuanto más pecado, se le da a Dios ocasión de ser más grande, de ser más perdonador, de ser más gratuito. Y esta es una acusación muy normal. Se la hacen a cualquiera que anuncie la gratuidad. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos nada que hacer? Se predica la gratuidad de la salvación, entonces no hay que hacer nada. Los que dicen no hay que hacer nada, evidentemente vienen de un mundo de obras. Los que le acusaban a San Pablo de esto son los judíos, los judaizantes, los judíos convertidos al cristianismo, que vienen de la ley. Y en la ley, el cumplimiento y la obra era una cosa absolutamente esencial. San Pablo ha rebatido y ha dicho que la ley no produce la justificación, que la justificación la produce la fe. Y la fe en la sangre de Jesucristo y en la muerte de Jesucristo nos depara gratuitamente no solamente el perdón, sino la justicia, la justificación más profunda. Basta con tener fe en esa sangre, basta con proclamar que Jesús vive, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Kyrios, para que tú seas perdonado de todos tus pecados. Y además había dicho San Pablo en uno de los capítulos anteriores que eso, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, pues sigamos pecando. Sigamos pecando, no tenemos nada que hacer. De aquí se origina una gracia que se llama gracia barata. La gracia barata que no entiende este misterio de estos capítulos de los que os hablo. No entiende la gracia barata que hay que entrar por el camino de Jesucristo para que verdaderamente esa gratuidad de Jesucristo se haga efectiva en tu vida. Hoy los de la gracia barata pues dicen, bueno, da todo igual. Dios es bueno, Dios lo perdona todo, no hay problemas. Los hombres pues somos libres nada más que a medias. Vale todo. El pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es una cuestión psicológica. Hoy día las cosas son así, se vive así. ¿Qué vamos a hacer en contra de lo normal, en contra de la cultura, en contra de lo que vive todo el mundo? Pero Dios es bueno, Dios sigue siendo bueno. Hoy no existe el infierno, hoy nadie se condena, hoy la salvación es gratuita. Y como aprovechan la palabra de gratuidad, que es una santa palabra, santísima palabra de gratuidad, que es la gracia de Dios, pues la aprovechan mucha gente sencillamente para perder la sensibilidad y para perder el sentido del pecado. Pero esto no puede ser así. Hoy día hay cosas de las que es muy difícil predicar. Por ejemplo, pues es muy difícil predicar de que este mundo es un valle de lágrimas. Si predicas no te lo cree nadie. Eso no lo cree nadie, que este mundo es un valle de lágrimas. Lo rezamos en la salve, tenemos una tradición. Este mundo es un valle, la gente no se lo cree. ¿Un valle de lágrimas? ¿Será para ti? Vete al psicólogo. Que es un problema. Estás depresivo, algo te pasa, algo te falta. Yo no. No solamente no es un valle de lágrimas, sino que es una oportunidad maravillosa de gozar. Una oportunidad, pues genial. Mira, yo tengo 40 años, tengo una mujer monísima, tengo unos hijos monísimos, tengo un puesto de trabajo maravilloso. No me vengas tú ahora a hablar de valles de lágrimas y no me vengas a hablar de salvación. Yo ya estoy salvado. Yo tengo la salvación. ¿Qué otra salvación? Si tú tienes esos problemas, pues vete al psicólogo. Por eso es muy difícil utilizar el argumento o utilizar estas palabras, estas predicaciones de que el mundo, la vida es caduca, el mundo es un valle de lágrimas, etcétera. Miremos hacia el cielo, miremos hacia arriba. Esta apologética o este sentido piadoso de la predicación hoy día cae en vacío porque la gente no se lo cree. La gente sabe que aquí se pasa muy bien o que se puede pasar muy bien. Por lo tanto, tenemos que buscar otros argumentos más profundos que este, porque este hoy no le llega al pueblo. Puede ser que alguna persona que esté enferma, muy enferma en un momento dado, que esté sufriendo y todo eso, le lleguen estas cosas. Pero digamos, al gran público en general, la catequesis del mundo, la catequesis del maligno, la catequesis de la cultura, les predica otra cosa completamente distinta, y además la gente lo experimenta. Mira, este verano me lo he pasado fenomenal, porque he estado en tal sitio y en el otro, y lo demás allá, y hemos hecho y estamos haciendo, y proyectas y sigues proyectando para el próximo verano, para donde sea, para vivir. ¿Qué plan, qué planazo tengo para hoy, para este día? Así es como el mundo funciona. Otra de las cosas que es difícil predicar es que el pecado es un mal. No se lo cree la gente. No se lo cree la gente. Porque es que la gente vive del pecado. Vive para el pecado. No lo llamarán pecado, pero viven para las riquezas. Viven para todo lo que siempre se llama pecado. Toda clase de adicciones, toda clase de peleas y de luchas para conquistar esto, para conquistar lo demás. Eso de que el pecado es un mal, ¿cómo me dice usted que el pecado es un mal? Si lo busca todo el mundo. Si lo que es pecado lo busca todo el mundo. Si todo el mundo corre tras el dinero, todo el mundo corre tras la fama, todo el mundo corre tras los buenos puestos, se pisotea a cualquiera, se hace cualquier cosa con tal de poder adquirir un puesto o un algo. Entonces, hablar de pecado hoy día, alguno que tiene la conciencia todavía timorata o la conciencia sensible, pues bueno, le puede afectar. Pero generalmente a este mundo en el que vivimos, el tema del pecado también, pues le resbala. Y si le resbala el tema del pecado al mundo en que vivimos, entonces nosotros ¿qué predicamos? Entonces, ¿cuál es nuestro oficio? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Qué significa orden de predicadores? ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelización? Bueno, pues miren ustedes, significa que además de nosotros, el Espíritu Santo construye la Iglesia. Y el Espíritu Santo siempre encuentra pobres, y siempre encontrará pobres en los que la palabra de Dios haga su efecto. La Iglesia no se destruye, la Iglesia no se muere, la Iglesia no se va a morir nunca. Dios siempre tendrá el resto, Dios siempre tendrá su gente. Siempre habrá gente que de una forma o de otra entienda el mensaje de Dios, entienda el Evangelio. Y a lo mejor mucha. A lo mejor mucha más gente de la que imaginamos. Porque una cosa es lo que se dice, otra cosa muy distinta es la cultura que vivimos actualmente, las predicaciones desde las más altas instancias, incluso de los gobiernos y todo esto, el laicismo y todo ese rollo, todas esas cosas que parece que van a erradicar la raíz de todo valor y la raíz de todo cristianismo, como que esto fuera, digamos, el oscurantismo máximo. Y la gente se deja llevar, sí, se deja llevar, pero ¿hasta dónde se deja llevar? A lo mejor lo que nos falta es una buena predicación. Decimos que el mundo es así, que el mundo, pero ¿y la predicación? ¿Tú qué predicas? Porque el problema es que predicas, ¿y cómo lo predicas? Porque miren ustedes, yo tengo un amigo que trabaja en un banco. Ya saben cómo son estas modernas empresas. Exigen la sangre y la carne entera. Y este señor pues vive a un nivel de exigencia. Si este año este banco ha ganado el 25% sobre la anterior, para el año siguiente tenemos que ganar más. Y ganar más significa tener menos empleados y contar con más cartillas o lo que sea. Y entonces el inspector de zona pues les achucha continuamente a la gente y les obliga muchas veces hasta quedarse más horas sin retribución. El banco es tu empresa, el banco es tu vida, el banco te da de comer. Al banco hay que darle algo, más allá de lo prescrito, más allá del simple salario. Al banco le tienes que dar, si este banco se hunde, te hundes tú. Y te predican esto y te culpabilizan y entras en una rueda o en una espiral de exigencias, pues que piensas, ¿y qué hago? ¿Pero cómo me voy a salir del banco? ¿Dónde encuentro yo un trabajo? ¿Dónde puedo yo hacer algo? Y entonces este hombre me contaba que un día fue a misa, un domingo, y el cura se puso a predicar. Y predicó de tal forma que le recordó totalmente al inspector de zona. Las mismas exigencias, el mismo. Sin un mínimo de misericordia y de gratuidad a esta gente que está muerta. Está muerta por la semana de trabajo, sin un mínimo. El infierno, el esto, el sacrificio. Y este hombre decía, mira, yo del banco no me puedo salir, porque si no, no vivo, pero de la iglesia sí. A mí estos rollos no me los mete nadie. yo esto no. Y hoy día es así. Hoy día es así. Así vive el mundo, así vive la gente. Y claro, pues, hay una defección tremenda. Se marcha la gente de la iglesia. Pero se marcha de la gente de la iglesia, ¿por qué? Muchas veces. ¿No será que es la predicación que ha decaído de tal forma que ya no entendemos a Jesucristo, la gratuidad de Jesucristo, el don de Jesucristo? Porque Jesucristo sigue atrayendo, está vivo, ha resucitado, está ahí. El pueblo busca la paz interior, el pueblo busca la salvación. Y por más que digamos, el que no tiene a Dios padece un vacío tremendo. Y de una forma o de otra, a Dios hay que taparlo. O le tapamos con razonamientos, o le tapamos con endurecimiento, o le tapamos como sea, porque si no, Dios dentro de nosotros está clamando, y está llamando, y está motivando, y está dándonos gracia continuamente. Pero el problema quizás sea un problema de predicación. Si predicáramos de otra forma, pues quizá la gente entendiera. Pero para eso hay que entender de nuevo estos capítulos de San Pablo. Para eso hay que meterse de nuevo en una espiritualidad, que en definitiva es la de siempre, pero en la piedad popular muy poco utilizada, por aquello que os decía esta mañana del semipelagianismo. Y hay que volver a predicar lo que predicó Pablo, la gratuidad. La gratuidad de Jesucristo. Él lo llamaba la gracia. La palabra gracia en este momento está un poco puesta entre paréntesis, porque la palabra gracia pues ha sido muy manoseada por los siglos, y se ha transformado la gracia en una cosa: que si pierdo la gracia, que si gano la gracia, que si merezco la gracia, que si estás en gracia, que si no estás en gracia. Qué mal lenguaje. Qué mal lenguaje. Esa gracia ha perdido la gratuidad. Por lo tanto, no es verdadera gracia. La gratuidad es la voluntad libérrima y santa del Señor de entrar en tu vida, no solamente en los momentos óptimos, sino incluso en los momentos en que estés fatal, en los momentos en que estés en pecado, en los momentos en que estés fastidiado en todos los sentidos. Y eso a Dios no se le puede quitar. Quitaríamos el Evangelio, quitaríamos del Evangelio las mejores páginas, las páginas de los pobres, las páginas de las prostitutas, las páginas de los publicanos, las páginas de los que no pueden cumplir. Si a Dios le quitamos eso, quitamos el Evangelio. Si quitamos eso, entonces Jesucristo, que dio un vuelco a la piedad de los judíos, acercándose a los pobres, a los excluidos, a aquellos que los judíos pues tenían como el desecho, eran unos malditos porque no conocían la ley. Si hacemos así, es que entonces pues no acabamos de entender bien este misterio de Jesucristo. Entonces pues una de las cosas que hoy día está cambiando mucho es el inicio de la predicación, y el inicio de la predicación suena así: no podemos predicar que hay que ganarse la salvación. No podemos predicarlo. Eso viene desde San Anselmo, en el año 1053. No se puede predicar que hay que ganarse la salvación. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que hay que predicar es que ya estamos salvados. Que ya estamos salvados. Y eso es una verdad. En ninguna parte del Nuevo Testamento se pone que la salvación está en el futuro. Ya estamos salvados. Y si ya estamos salvados, tú tienes que comportarte como un hombre salvado. Y eso se puede entender más. Porque si no predicamos que ya estamos salvados, metemos a la gente en la culpabilidad, metemos en la exigencia, metemos en los líos, metemos en tantas cosas, rebajamos la figura de Jesucristo, rebajamos la figura de la salvación, rebajamos todo. Si ya estás salvado, pues sencillamente, compórtate como salvado. ¿Y qué dice aquí San Pablo? ¿Cómo me puedo yo comportar como salvado? Son palabras fuertes, pero metemos al Espíritu Santo por medio. ¿Cómo se comporta uno cuando está salvado o cuando se siente salvado? Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Es decir, para entrar en la dimensión de la salvación, hay que predicar que la salvación ya está realizada. Y si la salvación está realizada, entonces nosotros ya no podemos vivir del pecado. Me explico. Hoy la gente quiere vivir del pecado. Y quiere vivir para el pecado. Y no le importa vivir para el pecado. Pero aquellos que son iluminados por la palabra, aquellos que son iluminados por la predicación, los pobres de Yahvé, que a lo mejor son mucho más de lo que nos imaginamos, puede ser el pueblo entero, a estos hay que predicarles sencillamente que entren con Jesucristo en el bautismo, un nuevo bautismo. Y el bautismo aquí en este significa no querer vivir del pecado. Yo no quiero vivir del pecado. Yo no quiero vivir para el pecado. El Espíritu me ilumina. Vive para Jesucristo. No quieras vivir del pecado. Ya, Padre, pero yo no quiero vivir del pecado. Yo no quiero cometer pecado. Yo no quiero vivir del pecado. Pero es que mi experiencia me dice que estoy cometiendo pecado. Deja tu experiencia. Eso no importa. Lo que importa es que sigas creyendo y no quieras vivir del pecado. Porque si no quieres vivir del pecado, el Espíritu Santo obra en ti. El Espíritu Santo inicia un trabajo de santificación en ti. Lo que no puede hacer el Espíritu Santo es que si tú quieres vivir del pecado, te pueda ayudar, te pueda dar paz interior o te pueda santificar. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos la experiencia, o todos, de no querer vivir. Lo formulemos como lo formulemos. Es que yo no quiero vivir del pecado. Yo no quiero vivir para el pecado. Y el pecado me hace daño. Yo quiero vivir para Cristo Jesús. Eso es sepultarse con Cristo. Eso es bautizarse de nuevo con Cristo. Pero para eso ayuda un montón, ayuda muchísimo saber que la salvación es gratuita, que ya se ha realizado, que estás salvado, que estás bajo la gracia, y dice San Pablo, y el pecado ya no tiene dominio sobre ti, porque aunque tú sigas pecando, el hecho de no querer vivir del pecado hace que ese pecado tuyo se transforme más en pobreza que en auténtico pecado. Es tu pobreza, es tu incapacidad. No eres capaz de salir de ti mismo, no eres capaz de salir de tus miserias, y Dios no te deja siquiera salir de tus miserias. Y no te deja salir de tus miserias, no sea que vuelvas al antiguo pasto, no sea que vuelvas a creer que tú es aquella famosa situación en la que se encontró San Pablo, que tenía un aguijón de este que estamos diciendo, un aguijón de pecado. Él sabía que estaba salvado, sabía que no tenía problemas, sabía que era hijo de Dios, sabía que se le había encargado la predicación, sabía todo. Pero el pecado, su experiencia personal, le hacía daño. Tengo un aguijón de Satanás que me abofetea. ¿Qué sería eso? Sabe Dios. Pues probablemente cualquier cosa que pueda tener uno de nosotros. Y le he pedido a Dios 3 veces, es decir, 3000 veces, que me libere de esta adicción, que me libere de este problema, que me libere de esto. Se lo he pedido muchas veces a Dios. ¿Y qué le contestó Dios? Y dice, no. Porque si te quito eso, pues entonces te creerás el bueno, súper bueno, que tienes fuerza personal, que lo haces por ti, que eres un santo. Una vez se lo dije yo a una chica en Canarias,
tenía unos 20 años y era todo, de guapa, de estudiosa y de todo, y hasta tocaba la guitarra maravillosamente y cantaba la guitarra maravillosamente. Era el esplendor del grupo, el esplendor de la gente, pero tenía un problema de afectividad serio dentro, un problema de sexualidad interior. Y yo le dije, oye, niña, aguántate, porque es que si no tuvieras eso, vamos, serías la diosa. Entrégaselo al Señor, eso sí. Entrégaselo al Espíritu Santo, entrégale al Señor estas cosas, porque tú no quieres vivir de ellas. Porque tú no quieres vivir de ese pecado, no quieres vivir de esa cosa, entrégala al Señor. Pero si no te la ha quitado el Señor todavía, ese pecado, como dice San Pablo, ya no tiene dominio sobre ti. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, aunque lo cometáis. Ya no tiene dominio sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley. Si estuvieras bajo la ley, serías juzgada por ese pecado. Bajo la ley, esta chica sería juzgada por ese pecado y sería condenada. Tú eres esto, ¿verdad? Muy guapa, muy tal, pero tienes esto. Entonces yo te condeno al infierno. Pero no tiene dominio sobre ella ese pecado, porque está bajo la gracia. Y estar bajo la gracia significa no querer vivir de ese pecado ya, aunque lo cometas. No querer vivir de ello sencillamente porque te has sepultado con Jesucristo, no quieres el pecado para tu vida, quieres morir con Jesucristo, quieres vivir la vida de Cristo, quieres que recibir ese don de Dios y esa gratuidad total. El peligro de la gratuidad es salirnos de la pobreza de espíritu. El peligro de la gratuidad es salirnos de la pobreza de espíritu. Porque nos entran las imágenes de siempre, las imágenes del perfeccionismo, las imágenes que tenemos casi todos nosotros por formación. Yo tengo que ser perfecto. La perfección, ¿qué perfección? ¿Qué es eso de perfección? El mismo Santo Tomás dice que la perfección es un abstracto. Y como es un abstracto, nunca se llega a la perfección. ¿Pero qué es eso de la perfección? Eso de la perfección no es nada más que un conglomerado, un tinglado de virtudes que hay que cumplir. ¿Para qué? Para no sé qué. La perfección está en el amor. Y el amor es Jesucristo. Y nosotros encontramos la perfección en Jesucristo. Y Jesucristo es mi perfección. Y Jesucristo es mi vida. Y Jesucristo es mi redención. Y Jesucristo es mi santificación. Y Jesucristo es mi verdad. ¿Cómo le cuesta al hombre salir de sí mismo y decir que su verdad no está en sí? ¿Cómo le cuesta al hombre salir de sí mismo y decir que su justicia no está en mí? ¿Cómo que mi justicia no está en mí? Mi justicia en el sentido que decía esta mañana, lo que me hace justo. ¿Que mi justicia no está en mí? ¿Que yo no me hago justo a mí mismo? ¿Que mis obras no me hacen justo? ¿Que mis esfuerzos no me hacen justo? No te hacen justo tus esfuerzos. Tienes que ser infinitamente más humilde. Tienes que ser infinitamente más pobre de espíritu y darte cuenta que tu justicia está en Jesús, en Jesucristo. Estas son palabras fuertes. Porque el cristianismo no se puede entender sin Espíritu Santo. No se puede entender sin Espíritu Santo, porque lo que yo estoy predicando y lo que predica San Pablo sin Espíritu Santo, pues esto es, pues no lo sé, no sé cómo llamarlo. Pues, iluminismo, alumbramiento, utopía, yo qué sé cómo llamarlo. Pero con Espíritu Santo es lo único que es verdad. Todo lo demás es farándula, todo lo demás es nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarse, nuestra forma de vivir. Y entonces, pues, yo creo que si nosotros nos dejamos tocar verdaderamente por este don y esta gracia de Jesucristo, Pues gratuitamente, Él irá haciendo su santidad en nosotros, gratuitamente. Un día estaba yo con mi madre aquí en Palencia, aquí en el número 2 de Simón Nieto, hace unos 12 o 14 años. Y mi madre, pues, era en Navidad, y mi madre se puso a hacer unas cosas en la cocina. Y yo nunca había visto hacer lo que iba a hacer mi madre. Puso un caldero en medio de la cocina y echó grasas, aceites viejas, cosas que tenía escondidas, que tenía allí, pues de freír sardinas de meses y esas cosas. Las echó en el caldero. Y así como unos 3 kilos. Y después fue al grifo y cogió como 3 litros de agua. Y lo echó también en el caldero. Y después, pues rompió un paquetito, así como de 1/2 kilo. Un paquetito del cual salía una cosa blanca. Y echó esa cosa blanca en el caldero. Y entonces me dio un palo largo que ella tenía, dice: tú mueve. Yo me puse de pie y empecé a mover aquello. Yo ya estoy acostumbrado, porque en mi tierra hemos tenido que mover muchas veces, porque la mantequilla se hace igual, te dan la nata, te dan la leche y mueves hasta que aquello condensa. Y entonces yo miraba al caldero y era una cosa muy fea, muy negra, muy oscura, muy no sé cómo. Y pasaron como unos 8 o 10 minutos o así. Y entonces de repente miro otra vez al caldero y aquello se había transformado. Un color crema, parecía un pastel. Parecía crema de pastel. Y entonces mi madre estaba haciendo las camas, porque esto era por la mañana, haciendo las camas en las habitaciones. Y entonces yo le dije: mamá, ¿qué? El Espíritu Santo. Esto es el Espíritu Santo. Y viene mi madre y dice: ¿pero qué Espíritu Santo? ¿Pero de qué estás hablando? Y yo: esto es el Espíritu Santo, ¿usted no lo ve? Pues yo a mi madre la he tratado de usted. ¿Usted no lo ve que esto es el Espíritu Santo? Y me dice ella: pues yo he hecho muchas veces jabón en mi vida y yo nunca he visto el Espíritu Santo. Digo: pues yo, la primera vez que lo hago y he visto al Espíritu Santo. Y se lo expliqué. Digo: pues eso que echó mi madre del paquetito es sosa cáustica. ¿Y la sosa cáustica qué hizo? Transformar todas las viejas aceites y las viejas porquerías en una cosa nueva, preciosa. Después aquella pasta mi madre la echaba en unos moldes de madera o de escayola, la dejaba secar 3 o 4 días, la partía en pastillas y jabón, que servía para... Predicando esto en Yecla, en Murcia, me decía un señor, dice: y hay más todavía, porque el liquidillo que queda todavía de esa pasta, eso es la verdadera lejía. Y el Señor, la Biblia nos dice que el Señor es lejía de lavandero, y fuego de fundador, de fundidor. Y yo le dije a mi madre: ¿no ve que la sosa cáustica es la mejor parábola que he visto yo en mi vida del Espíritu Santo? Esta sosa cáustica que transforma toda nuestra vida, hija, pero Él, es Él el que lo transforma. Nosotros nos hemos dejado mover, nos hemos dejado remover, hemos estado junto a Él. Hemos sido solidarios con su acción. Hemos asumido su acción. Queremos ser jabón. Queremos ser limpios. Queremos vivir con Jesucristo. Queremos entrar en la dimensión de Jesucristo. No queremos vivir del pecado. Queremos que la sosa cáustica continúe toda nuestra vida haciéndonos hombres nuevos. Queremos esa transformación suya, pero en nosotros. Queremos esa realidad que se haga vida en nosotros. Queremos que haya eso. Lo he predicado por toda España, claro. Porque una parábola como esta, que en un momento dado se te ilumina, pues es muy bonita. Como todas las señoras que hay en la iglesia han hecho jabón, o la han visto hacer, pues les encanta la parábola, porque realmente es una imagen preciosa de la obra del Espíritu Santo en nosotros, que hace que nosotros podamos entrar. ¿Qué hace la sosa cáustica? Matar lo viejo, como nos dice aquí, matar el hombre viejo. Y el hombre viejo es el hombre del pecado, el hombre del aceite vieja, el hombre de las viejas tendencias, el hombre de las viejas cosas. Mata la sosa cáustica, lo viejo, y hace una cosa nueva. Y esa cosa nueva, pues es esta gracia de Dios. Esta cosa nueva es el don de Dios. Ya llevo 35 minutos. ¿Sí? Es el don de Dios. Esta gracia nueva es el don de Dios. Y entonces, pues, figúrense ustedes. Figúrense ustedes qué predicación puede salir de aquí. Y cómo nosotros enfocamos directamente la vida de las gentes a un nivel teológico insospechado, al nivel del espíritu. Al nivel del espíritu. Mire usted, ya no le voy a hablar ni de virtudes. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, yo no quiero saber nada de virtudes ni quiero tener ninguna. Eso lo dijo Santa Teresita del Niño Jesús a su hermana mayor. Yo quiero ser amada. Nada más, como una pobre. Santa Teresita del Niño Jesús tiene metralla y es doctora de la Iglesia. No quiero virtudes. Pues la predicación de hoy va por ahí. No quiero virtudes. Quiero ser salvado, quiero amor, quiero esto. Y quiero, en vez de virtudes, quiero dones del Espíritu Santo. Porque hoy día, digamos, el envase de la espiritualidad. No, la espiritualidad se puede colocar en distintos envases. No sé si me sale, voy a ver si me sale lo que quiero decir. Antiguamente se hablaba de la gracia, de las virtudes, de las buenas obras y de alguna cosa más que se me olvida, como elementos puntales de la espiritualidad. Hoy día eso ya no. Ya en la nueva espiritualidad suena mal. Y a la gente nueva le suena mal. Hoy día la gracia ya no es gracia. Se ha personalizado. Hoy, en vez de gracia, se habla de Espíritu Santo. Se habla de Espíritu. El Espíritu. Es lo mismo. En fin, teológicamente nos dirían que no es lo mismo, pero prácticamente en la praxis es lo mismo. Lo único que el Espíritu Santo no se puede manosear y cosificar como a la gracia, que si pierdo el Espíritu Santo, no, no. Espíritu Santo es una persona de la Santísima Trinidad. En vez de virtudes se habla de los dones del Espíritu Santo. En vez de buenas obras se habla de los frutos del Espíritu Santo que hay en ti. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? Pues mira, actitudes que tiene un cristiano adulto. Amor, fe, solidaridad, mansedumbre, no sé cuántas más, que culminan con los grandes frutos que se llaman bienaventuranzas. Esa es la imagen del cristiano, tocado por el Espíritu Santo. Y esa es la imagen de... Esto parece muy difícil y sin embargo es mucho más sencillo que la predicación de las exigencias y de la predicación. Esta predicación de la gratuidad, el Espíritu Santo ayuda para que en tu pastoral, en mi pastoral, mucha gente sea tocada en el núcleo, en el corazón, y haya un cristianismo quizá menos numeroso pero profundamente selecto, elegido, selectivo. Un cristianismo, no voy a decir de élite porque eso no son palabras cristianas, pero profundo, profundo. Y cuando el cristianismo es profundo, pues el Espíritu Santo hace una obra maravillosa, que Él solo sabe y que Él solo conoce. Pues bien, hermanos, no os quiero quitar más tiempo. Estos temas evidentemente son para mucho, porque quería deciros, y termino con ello, que el propio San Pablo en el capítulo 8 dice que aunque vuestro cuerpo esté muerto por el pecado, el Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos os resucitará a vosotros también. Eso se refiere a esta vida. Entonces, aunque seamos pobres, aunque nuestro cuerpo esté muerto por el pecado, es decir, por nuestras imperfecciones, nuestras impotencias, pero si vivimos esta dimensión de las osas cáusticas, si vivimos esta dimensión de la gratuidad de Dios en nuestra vida, si vivimos esto, algo sucede en nosotros por encima de nosotros mismos, y eso, ese don de Dios, hará que tu vida, a pesar de ser pobre, dejará de ser una vida tirada, una vida culpabilizada, una vida con miedos, una vida con exigencias. ¡Qué duro es esto! ¡Qué duro es ir a predicar como yo he estado predicando, incluso en algunos monasterios de monjes! Monasterios de monjes de esos donde entran señores mayores de 30, 40, 50 años, muchos de ellos que han sido empresarios, muchos de ellos que vienen de una vida de pecado tremenda, y llegan al monasterio y entonces se les vuelve a predicar. En vez de el perdón, la misericordia, la gratuidad de Dios para su vida pasada, que se sientan salvados y den gloria a Dios y canten en el coro con toda su alma por esa salvación que el Espíritu Santo ayudará, vuelven a entrar otra vez en la esclavitud, en el propio monasterio. Y un monasterio en la esclavitud de tenerse que ganar por encima de sus pecados la limpieza por sí mismo y la cercanía de Dios es muy triste. Es muy triste. Es muy triste, ¿por qué? Pues no tiene salida. No tiene salida. Lucharás toda tu vida contra tus imperfecciones, lucharás toda tu vida contra tus cosas, pero no se puede. La sosa cáustica, sí. Pero lo otro, pues, en definitiva, en fin, la buena intención y el conocimiento y el don de Dios y el Espíritu Santo, que es polimórfono, bueno, poli lo que sea, pero que llega a todas partes y que realmente conoce y escruta los corazones, es el que nos conducirá de verdad a esto, ¿no? Pero es bueno volver a la carta de los Romanos, a la sencilla columna del don de Dios manifestado gratuitamente en Cristo Jesús, Señor nuestro.